Hablaremos finalmente de Elena de Troya.
Ajá.
Aquí el amigo, el hombre que ríe, que es un lindo seudónimo para un oyente, nos cuenta lo siguiente. La Elena, este es un fragmento de José Luis Lanusa, que el oyente me transcribe, ¿no? Dice, la Elena que vuelve de Troya, rescatada por su marido, dice Eurípides, no Homero, no es la misma que se fugó con París. La verdadera ha sido escondida en las comarcas del Nilo. La Elena que fue a Troya es una nube, un simulacro, una apariencia, un fantasma. Impresionante, ¿eh? Y vamos a ver cómo es que, según algunos, Elena de Troya se convierte en un fantasma. Elena, desde luego, saben ustedes, es la mujer de Menelao, el príncipe de Esparta, y por ella tuvo lugar la guerra de Troya.
Sí, señor.
¿Cómo fue esto? Bueno, el rey de Troya tenía un hijo, y por esas cosas que suelen pasar con los hijos de los reyes, por un oráculo, por el temor a ser destruido por él, lo abandona el hijo entre los suyos. Y lo recogen unos pastores. Se sabe que en los mitos griegos los pastores hacen de todo menos cuidar ovejas. Y lo cría. Uh-huh. Lo cría. Este muchacho, París se llamaba, era muy prudente y tenía muy buen juicio y trabajaba de pastor. ¿Cómo se puede ser pastor y demostrar al mismo tiempo prudencia y buen juicio? Bueno, puede ser. Puede ser.
A veces sí.
Conducía las ovejas en la dirección adecuada, etcétera, no filosofaba.
Uh-huh.
Y eso ya era señal de buen juicio, si es que era pastor. Bien. El caso es que por ahí un día, sabiendo de este buen juicio, se arma, por razones que no vienen al caso, que mejor dicho podemos decir, hay un bailongo, y alguien llamado La Discordia,
uh-huh,
la diosa llamada La Discordia, tira una manzana de oro en medio de la milonga, que dice a la más bella. Y ahí se entreveraron, codiciando esa manzana, pero más aún el renombre de haberla ganado, tres diosas que eran muy, muy bellas, ¿no? Hera, que era, se escribe con H, era la mujer de Zeus.
Sí.
Después, Afrodita, que era la diosa del amor, y Atenea, como bien dice usted, la diosa de la sabiduría. Las tres eran muy hermosas. Y bueno, que yo soy la más linda, bueno, vamos a hacer que decida a alguien con buen juicio.
Uh-huh.
Y lo van a buscar a este muchacho,
a París.
A París. Que era en realidad el hijo de un rey, pero no lo sabía. Y entonces le dice, bueno, vamos a tener que elegir a ver cuál es la más linda. Pero las tres tratan de sobornarlo a París.
Uh-huh.
Una era, le dice, te haré rey del mundo si me eliges a mí. La otra, Atenea, le dice, te daré sabiduría y conocimiento. La Afrodita, que era la más viva de las tres, le dijo, te presentaré y te entregaré a la mujer más hermosa del mundo. Y le muestra, por artes mágicas, la imagen de Elena, la mujer de Menelao. Y el tipo dice, no, aquí agarré. Y dijo, la más linda es Afrodita, ¿y dónde está la mena que me van a entregar?
Así nomás, en el mismo acto.
Y entonces se produce lo que ustedes ya conocen, la guerra de Troya. ¿Por qué la guerra de Troya? Esto amerita también otra explicación.
Elena, nomás, sí, tenemos tiempo.
En total tenemos tiempo y somos...
Está lindo.
Elena es hija... Tiene dos padres, como tantos personajes de los mitos, ¿no? Uno de esos padres es Zeus, el príncipe de los dioses, que parece que tuvo amores con nada menos que con Némesis. Némesis no era otra cosa que la venganza.
Uh-huh.
Némesis vengadora acude presto con un nombre siniestro entre los labios. Olvido no ha borrado los agravios. La diosa encuentra a un taita bien dispuesto, que un poco rechiflado por el escabio, va a buscar a la mina y le da el pesto.
Es un lindo verso acerca de Némesis, la venganza.
Arte en colaboraciones,
sí,
¿no?
Bueno, la venganza se acuesta con Zeus y pone un huevo.
y pone un huevo. Es muy curioso tener trato con una dama y que esta dama ponga un huevo.
Yo me asusto, le juro.
Que usted me diga con gallinas, como tantos. Veo cómo son las gallinas, cocorocó, cocorocó.
Sí.
Pero no, con una dama, y esta dama, que es la diosa de la venganza, además pone un huevo.
Uh-huh.
Y este huevo es empollado por Leda.
¿Cuál?
Este.
Ah.
Y de ese huevo nacen Helena, su hermanita quizá, Clitemnestra,
ajá,
y hermanos de ella son también los Dioscuros,
Castor
y Pólux, dos gemelos, que no son otros que los gemelos del signo del zodíaco que comienza el 20 de mayo.
Uh-huh.
Bien, nace Helena y es muy hermosa, ya desde chica, ¿no? Algunos dicen que el mismo héroe de Atenas, Teseo, la primerió. Ya cuando era muy chiquita, le pegó una raptada junto a su compañero de trapisondas, que era Piritó. Algunos dicen que la respetó porque estaba esperando que se hiciera grande, y otra dice que le dio un hijo.
Ajá.
Así que, con respeto, no suelen producirse nacimientos. Como quiera que sea, además de Zeus, esta mujer, Helena, tenía un padre humano, un padre ficticio, Tindario. Así como Heracles tenía también un padre humano y otro padre que era Zeus.
Anfitrión era, ¿no?
Anfitrión, exactamente. Bueno, Tindario, cuando vio que la mena estaba ya en edad de merecer, dijo, vamos a casarla. Y convocó a los pretendientes. Y se presentaron muchos príncipes de Grecia. Algunos dicen que 29 y otros que 99. No es que son estas dos cifras, oscilan entre 29, el que dice menos, me estoy refiriendo a los autores clásicos, Homero, Pausanias, todo. Y el que dice más dice 99. Número de príncipes que se presentaron en Esparta para, bueno, como candidatos para casarse con Helena. Y Tindario tuvo miedo, porque dijo, en cuantito que se le dé, que yo le dé la mina, mi hija uno, los otros van a empezar en guerra. Dice, ¿cómo que no le ha dado a mí? ¿Qué se piensa? Y se va a armar una guerra, se va a armar. Pero hubo un vivo que tuvo una idea. Ese vivo era Odiseo, también llamado Ulises.
Uh-huh.
Y le dijo, mire, yo no me anoto. Pero había una parientita que se llamaba Penélope, que le gustaba a él. Dice, a mí deme a Penélope y yo le voy a dar una idea para que no haya guerra.
Me encantó, él le dio.
A ver, ¿qué idea? Mire, dice, antes de que ella decida, usted haga que todos los príncipes firmen un acuerdo conforme al cual van a aceptar la decisión de Helena, que Helena elija, y además van a defender al elegido en caso de que cualquiera ponga en tela de juicio su derecho. Oh, dice, qué buena idea, dijo Tindario, ¿no? Y efectivamente, dijo el muchacho, bueno, acá Helena va a elegir a uno, pero todos ustedes tienen que firmar que aceptan la decisión y además que van a defender al elegido en caso de que se pongan en entredicho sus derechos, si me permiten las demasiadas ches.
Sí.
Bueno, todos firmaron, tuvieron lugar los casamientos, y después sucedió lo que conté al principio, este concurso de belleza, conforme al cual Afrodita se comprometió a entregarle a Helena, que ya se había, que eligió a Menelao y se casó con él.
Uh-huh.
A Paris, al que había hecho de jurado. ¿Cómo le va a entregar una mujer casada?
Igual,
ya se había comprometido. Entonces se arma toda una cosa, ¿no? Aparece, Helena vivía con el marido en Esparta, con Menelao, y aparece, ya recobrado como hijo del rey Príamo,
sí.
Paris, para celebrar un tratado, alguna cosa, de visita oficial en Esparta. Y justo en ese momento, Menelao es llamado a un velorio que había no sé quién se había muerto y dice, yo voy al velorio, y le dice Helena, atendé acá al señor.
Ya va, dijo Helena.
Atendelo al señor. Bueno, aquí algunos discrepan, ¿no? Algunos dicen que por obra de magia y otros simplemente porque Paris era un muchacho bien parecido. El caso es que Helena se enamoró de él. Paris se quedó varios días con la comitiva, que cómo le va, que dice, que manda las cosas allá por
Troya cuando quisieron acordar se habían enamorado. Y un día se las toman, aprovechan unos vientos favorables y en 3 días ya estaban en Asia Menor, donde quedaba Troya, y chao. Cuando volvió Menelao, dijo, ¿dónde está Helena? Bueno, se ha ido con uno. Con París, hijo del rey de Troya. Uh-huh. Muy bien. Menelao hace valer el acuerdo que habían firmado los príncipes griegos y les dice, defiéndanme porque hay un niato que se fue con mi mujer. Guerra. Eso es lo que tenían en aquellos tiempos. Cualquier estúpido desataba una guerra. No como ahora. Que se necesitan estúpidos de cartel. Muy bien, dicen que además Helena no se marchó con las manos vacías, ¿eh? Se llevó también tesoros, algunos esclavos, a la cautiva Etra, que era la mamá de Teseo, justamente. Pero bueno, hay discrepancia respecto a ese viaje que yo acabo de decir, que duró 3 días gracias a los vientos favorables. Otros dicen, y aquí viene la nube, otros dicen que en verdad la que se marchó con París a Troya no fue Helena, sino una nube. ¿Y quién fabricó la nube? Hera, que ya estaba canchera en la fabricación de nubes. Recuérdense aquella vez que la persiguió Ixión, un desagradecido ahí que la vio y se más, sí, la quiso atropellar, y Zeus fabricó una nube igual a Hera, y, o mejor dicho, Ixión atropelló a la nube.
Sí.
La atropelló también que tuvieron hijos. Tuvo hijos de una nube, ¿no? El caso es que a Hera, acordándose de aquel episodio, le vino la idea de hacer una nube igual a Helena. Y entonces se marcha París rumbo a Troya con la nube, con la nube. Homero no cuenta lo de la nube. Para Homero era la verdadera Helena la que estaba en Troya. Y cuenta algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que los troyanos no la querían. No la querían porque la consideraban la culpable de la guerra. Pero había dos que sí la creían, la querían. Y que eran el rey Príamo y Héctor, el más valiente de los héroes de Troya, e hijo también de Príamo.
Hermano de París.
Y la querían porque sabían cuál era la verdadera causa de la guerra. Dos puntos, la voluntad de los dioses. Y entonces comprendían que Helena era solo un instrumento de los dioses. Y entonces no había por qué enrostrarle aquella responsabilidad. Uh-huh. Helena andaba ahí dando vueltas, y cuando se declara la guerra, la verdad es que toma partido por los griegos. Primero, reconoce por 2 veces a Ulises, que se había metido dentro de Troya para hacer unos trabajos de espionaje. Ella lo reconoce y no dice nada. Y después, cuando el caballo, ella también sabía, e incluso hace lo siguiente, por jorobar, ella era capaz de imitar las voces de las mujeres de los héroes de Troya que estaban dentro del caballo. Y se paseaba por afuera del caballo imitando esas voces, y alguno por ahí se sintió tentado a abandonar el escondite creyendo que su propia mujer lo estaba llamando. Finalmente, Helena, con una antorcha, hace una seña, que es la señal que estaba esperando la flota griega para atacar después del episodio del caballo. Ahora bien, Menelao llega, ingresa a Troya, están ya en pleno saqueo, y se la encuentra a Helena.
Uh-huh.
Se la encuentra a Helena, que según dicen algunos, seguía queriendo a su marido, yo qué sé. El caso es que, indignado Menelao, levanta la espada para matarla, y ella deja escapar uno de sus pechos, le muestra uno de sus pechos, y Menelao guarda la espada y dice, está bueno.
¡Qué perdón!
Está bueno, dice. Ante un argumento como ese, amaina mi indignación. Algunos dicen que Menelao y Helena volvieron a Esparta y que ella llevó una vida irreprochable de madre y de esposa. Y dicen que tal como sus hermanos soñaban al fin de sus días, ella fue venerada junto a los dioses. Otros dicen que no, que esa Helena, la de Troya, era una nube y que la verdadera estaba en Egipto y que Menelao la fue a buscar hasta Egipto y que al encontrar Menelao a su verdadera esposa allí en Egipto, la falsa se desvaneció en el aire. Todo eso lo cuentan algunos, ¿para qué? Para liberar de culpa a Helena. Le molestaba que la mujer más hermosa del mundo tuviera sobre sí el estigma de la traición. Entonces, al mito original le fueron agregando algunos datos con atenuantes, que no era ella, que era una nube, que por arte de magia, que la embrujaron, que ella no era la culpable, que seguía queriendo a Menelao. Hay otras historias todavía más extrañas. Algunos dicen que en una isla que se llama la Isla Blanca y que queda en el Mar Negro, en la desembocadura del río Danubio, se fue a vivir Helena como con Aquiles, que después de muerta vive allí, y su esposo es Aquiles. Curiosamente, de todos los príncipes griegos, el único que no se presentó como candidato para casarse con ella fue Aquiles, porque era demasiado joven. Pero después sí. Otros dicen que durante la guerra de Troya, siendo que eran tan hermosos ambos y que no se conocían, alguien arregló un encuentro secreto, un café diríamos hoy, entre Helena y Aquiles, y otros dicen que de ese café surgió un hijo. Los hijos nacen con facilidad, como se ve en los mitos griegos.
Sí, claro.
Incluso de una nube, de una gallina, o de un deseo mal expresado. Y esa es Helena. Ahora bien, cuando uno de los soldados griegos, que es asistente de Menelao, ¿no? Ve esto, se entera de que Helena era un fantasma. Dice unas palabras que son extraordinarias y que son el objeto de toda esta charla que venimos manteniendo. Dice, al final nos hemos matado por un fantasma. Hemos muerto, hemos ido a la guerra por un fantasma. Eso dice y nada más dice. Y yo agrego que sí, y que seguimos haciéndolo. Algunos vamos a la guerra, otros vamos camino de la desesperación, otros por ahí camino del arte y el desconsuelo, también por fantasmas, porque en cierto modo nos enamoramos de néfeles, de nubes, no solo la nube que hizo Zeus para engañar a este Ixión que venía atropellando, no solo la nube que fue Helena para engañar a Príamo, sino la nube que nosotros mismos construimos para engañarnos a nosotros. Nuestras enamoradas tienen sus virtudes y sus defectos, pero la verdad y la precisión de esos datos nos está acaso vedada. Solamente podemos percibir algo que construimos nosotros mismos, por percepción imperfecta, quizá, pero también porque unos entusiasmos, que suelen llamarse amor, distorsionan esas percepciones, o mejor dicho, las hacen ficcionales. No ya perspectivistas, sino ficcionales. No es que vemos a nuestra amada de un ángulo favorable. Inventamos todo hasta el ángulo. Y de eso, y no de otra cosa, nos enamoramos. Y por eso, y no por otra cosa, vamos a la guerra o vamos a la facultad o componemos milongas o lloramos o extrañamos, o nos deprimimos, o apagamos las luces para siempre. No hay manera de evitar estos fantasmas. Pero a mí me parece humildemente, Rolón, que está bien. Que está bien. Que un engaño de amor es el amor. Si uno cree que lo aman y todas las percepciones confluyen en esa idea, es porque de algún modo esto sucede. Así que yo les invito a no averiguar, a no tratar de destruir las nubes que nos enamoran, contratando detectives privados, o queriendo saber la verdad última de las cosas. Lo que hay que saber es lo que sabe nuestro cuerpo, lo que sabe nuestro corazón, que se enciende ante esas percepciones. Después, a ver si es verdad, si no es verdad. Si es peor, indagar en el pasado, a ver si ciertos amores han sido verdaderos o falsos. No, no, es cosa de síndicos y de auditores. Así que yo les convido a abrazar a esos fantasmas, a seguir marchando detrás de esas nubes, sabiendo que también uno es nube. Que estamos enamorados de una nube, pero tal vez somos nosotros también nube de quien nos ama.
Me gustan esos cuentos, Alejandro, que a veces amueblan un poco esta parte del programa, donde el amor estalla, pero con la condición. Dice, nunca me veas a tal hora, nunca me veas cuando duermo, nunca me veas comer, o lo que fuere. Siempre está esa condición de nunca me veas como soy, porque la verdad destruiría el amor.
Está muy bien eso. Usted descubre cuál es el verdadero sentido de esos cuentos. Hemos contado muchos, ¿no? Especialmente los mitos griegos, esos cuentos donde hay una enamorada que dice, bueno, te amaré siempre, pero no debes entrar nunca en esta habitación. Te amaré siempre, pero no debes verme cuando me baño.
Sí, sí, sí. Te llevarás a tu mujer del infierno, pero no debes mirar hacia atrás.
No debes mirar hacia atrás. ¿Qué sentido tiene eso? El secreto. El secreto. Mirar hacia atrás es tratar de buscar lo que hay detrás de la nube, del engaño y de ese embeleco que es el amor. Y el que mira, el que busca la verdad, el que descubre que Humphrey Bogart besando a Katharine Hepburn no es más que un engaño de nuestras retinas morosas, ese no disfruta. Ese pierde la fe poética y ya no puede ir al cine, ni tampoco enamorarse de Elena, o de Hera, o de quien fuere. Está muy bien eso.
Por eso quienes ven a las personas que a lo mejor amamos o hemos amado, Alejandro, nos dicen o nos han dicho, tanto lío por esto, a veces, sí. Tanto esto, bueno, porque justamente han perdido, para ellos que lo ven de un modo realista, o no han tenido nunca ese rol afantasmado, ese engaño que es necesario para poder amar, ¿no? Y Elena, digo, creo que es el ejemplo más lindo que nos da la poesía, por eso está bien que haya tantas versiones, que era buena, que era mala, que fue acá, que fue allá, que se quedó, que fue con Aquiles, no importa, digo, es la mujer que representa el amor.
Está muy bien. ¿Con qué tanguito vamos a ilustrar esto? Bueno, mire, algunos refutadores de leyendas, cuando están ante un fantasma, lo hacen hablar para asegurarse de que la voz del fantasma corresponde con los recuerdos. Así que escucharemos el tango Tal vez será su voz, que es un tango fantasmagórico también, esperando que en nuestro corazón las voces que oímos coincidan con los fantasmas que nos obsesionan. La versión que escucharemos es la de Ruth Attaghillo, ha sido hecha en el foro del Bar del Infierno, y creo que la acompaña Federico, o
no lo dice.
No lo dice, pero se los diré yo después. Sí sé que canta Ruth Attaghillo, que este es un bellísimo tango de Homero Manzi. Tal vez será su voz. Adelante.